try to simply...
Interior designing on your mind?
Us sona aquesta remor? Segurament us heu sorprès més d'una vegada doncs, passant hores infinites fent scroll a Instagram, a Facebook o doncs, enganxats al mòbil, a la pantalla del mòbil, mirant vídeos d'una manera doncs, segurament no tan productiva com ens agradaria. Doncs una pregunta que es fa en el llibre El cerebro hackeado, el neuropsicòleg Aaron Fernández del Olmo, és si, efectivament, el mòbil ens està hackejant el cervell. Segur que el primer que surt davant aquesta pregunta és sí, però quines evidències hi tenim realment d'això? En quina mesura ens perjudica i a qui perjudica més? Tenim evidències científiques? Sabem com funciona el nostre cervell, la nostra relació històrica amb les tecnologies? Totes aquestes preguntes les podreu respondre o almenys reflexionar-ne a través d'aquest llibre, El cerebro hackeado, del neuropsicòleg Aaron Fernández de l'Olmo, que ens atén avui aquí, a Radio Illa, al de Far a Far. Aaron Fernández de l'Olmo, buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contentos de poder hablar de este tema contigo hoy, la verdad. ¿Por qué has visto tú la necesidad de escribir este libro, El cerebro hackeado?
Bueno, te diría que incluso la primera necesidad pues por intentar entender yo mismo qué es lo que realmente está ocurriendo con la interacción entre el cerebro y los móviles, porque muchas veces en consulta me encuentro con afirmaciones o con atribuciones causales que hacen padres o adultos sobre cómo los móviles afectan y necesitaba profundizar en, oye, ¿qué dice realmente la ciencia de esto? ¿Son realmente los móviles y no las tecnologías el problema o está pasando algo por ahí que se nos está escapando? Así que fue un poco por entenderlo yo y ya por centrar un poco el tiro en lo que la evidencia científica sí sabe o aún no sabe responder sobre esta relación.
Muy bien. También es que hay muchas afirmaciones. Bien, como tú dices, todo el rato nos están diciendo cosas como ay, es que los niños ahora mismo nos están saliendo tontos, no consiguen hacer determinadas cosas. Antes la gente tenía más valores, antes la gente disfrutaba de la vida. No sé cómo te has enfrentado tú a todas estas premisas durante pues, la creación de este libro.
Bueno, he intentado salirme un poco de mis opiniones e intentar buscar evidencia o razones científicas, que es lo que tenemos que hacer muchas veces, sobre todo cuando hay un fenómeno tan complejo como los móviles y los smartphones, porque muchas veces los entendemos como fenómenos tecnológicos, pero es solo una de las caras de todo lo que es este conjunto de elementos. Hay elementos sociales, culturales, emocionales, pues hay que salirse un poquito de esto para que, aunque haya evidencia, aunque a veces creamos que algo es una relación que existe, hay que buscar estudios que lo certifiquen. Así que voy a hacer un poquito de separación de lo que opina uno e intentar ver si la ciencia y los datos lo avalan.
Tú en este libro empiezas un poco pues como por el principio, ¿no? Hablas no solo de la ciencia, de cómo pues afectan estos móviles, sino que también hablas del ser humano en sí, de cómo somos, de cómo es nuestro cerebro y de cómo nos hemos venido relacionando con los nuevos avances tecnológicos. ¿Cómo podrías explicar esto brevemente? ¿Cuál es realmente esta plasticidad cerebral? ¿Cuáles son sus reglas básicas?
Claro, yo sé que esto parece a veces como una vuelta muy larga, porque para qué vamos a hablar de la lectura o del cine, si tenemos que hablar de los móviles, ¿no? Y de los smartphones de hoy en día. Pero aquí la cuestión es que si queremos entender cómo los smartphones afectan a nuestro cerebro, tenemos que entender, uno, el cerebro, que todavía hay mucho que no entendemos, y esa plasticidad, y entender cómo funcionan realmente estos smartphones, a diferencia de otros inventos que ya en su momento generaron miedos. Todo tienes que pensar que durante el siglo XX a inicios se pensaba que el cine provocaba agresividad, violencia, falta de atención, la televisión igual. Son inventos tecnológicos que han ido apareciendo y que generaron muchos miedos y que fueron una muy buena explicación para sucesos que ocurrían durante históricamente de aparición de cierto tipo de comportamientos, pero que a lo mejor pues no eran la causa directa. Y eso también te lleva a entender cómo históricamente se han tomado acciones muchas veces drásticas, de censura, de eliminación de elementos que luego no tenían causa real. Marcado esto, uno ya puede entender cómo funcionan los móviles, qué aportan de nuevo. Hay cosas que son nuevas y únicas de nuevas tecnologías, pero otras llevan toda la historia ahí. Esa es la idea, entender todo esto, nos puede entender que hay partes de cierto miedo a la tecnología que tiene el ser humano, que es algo implícito, que hay que separar el miedo de lo que es el conocimiento real.
Tú, ahora que has hecho pues este libro, ¿Te sigue dando miedo el móvil o le has perdido un poco el miedo?
Bueno, me sigue generando la sensación de que tengo que sentarme muchas veces a reflexionar cómo lo estoy utilizando. Aquí el problema que yo he creído ver y por el cual también he escrito el libro es porque realmente los móviles, los smartphones, las nuevas tecnologías de los últimos 15 años han entrado en nuestra vida, las hemos empezado a utilizar por hábito y no nos hemos parado a pensar ni a reflexionar cómo las estamos utilizando. Entonces esa falta de uso consciente ha hecho que intentemos amoldar nuestra forma de funcionar a unos dispositivos que tienen unas características, entre ellas la gran velocidad y la hiperestimulación, que muchas veces superan a la velocidad que tiene nuestro cerebro, por cómo se ha construido evolutivamente y por cómo funciona. Entonces, si no hacemos una parada para pensar cómo lo estamos utilizando conscientemente, seguiremos forzándonos a adaptarnos a algo que nos supera en muchos aspectos y lo generará una serie de malestares y de problemas pues que no identificaremos pues porque no nos hemos parado a pensar.
¿Y es posible que nuestro cerebro se adapte a esto? Aunque ahora mismo no estemos preparados o no esté preparado el cerebro. Dentro de estas reglas de las que hablas de la plasticidad cerebral, ¿es posible que llegue un momento en el que nos adaptemos a que todo sea ultra rápido y ultra instantáneo, digamos?
Claro, esa es la pregunta que nos podemos hacer a futuro, de cómo el cerebro humano se va a ver influenciado por estos nuevos dispositivos. Y esto es lo que a mucha gente le genera miedo. Dice, oh, Dios mío, ¿nos van a cambiar el cerebro? No, la pregunta no es si nos lo van a cambiar. Claro que nos lo va a cambiar. Igual que nos cambió la lectura en su momento el cerebro, igual que nos cambió la imprenta con los libros hechos con ese formato, con la forma de funcionar el cerebro, los móviles también lo van a hacer y los smartphones. La cuestión es cómo y si nosotros tenemos la capacidad de dirigir ese cómo lo queremos conseguir. Yeah. Muchos de los inventos que han cambiado nuestro cerebro también los cambiamos nosotros para que se adaptasen a mejor. Pues en teoría, por la plasticidad cerebral, sabemos que seguramente empecemos a adaptarnos muy bien a esas nuevas tecnologías con tiempo, pero no sin hacer algún cambio nosotros por nuestra parte, que sea lo más relevante.
¿Es verdad que, digamos, de alguna manera sí que está influyendo un poco, pues no sé, según los estudios científicos, nos está influyendo pues a nuestra capacidad de mantener la atención y a nuestra capacidad de seguir el hilo, por ejemplo, de una película larga, de un libro? Porque eso es un poco lo que apunta, ¿no? Desde las escuelas también, el nivel de comprensión lectora se dice que ha bajado bastante, no sé.
Claro, ahí es donde tenemos que intentar encontrar hasta qué punto lo que dice la evidencia científica se corresponde con esta impresión que tenemos. Porque el problema es que muchas veces cuando hablamos de la atención, lo hacemos desde un desconocimiento de lo que es neuropsicológicamente la atención, los procesos atencionales y cómo funcionan. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente si estamos súper estimulados, rodeados de estímulos, de notificaciones y demás mientras vemos una película, pues es muy difícil que acabamos cogiendo el hilo de esa película porque estamos continuamente saturados. Nos pasamos todo el día entero saturados de estímulos, incluso dormimos menos porque nos acostamos con el móvil, la atención al final no funciona igual de bien que si no estuvieran en medio. Eso no quiere decir que te hayan roto la atención. Eso quiere decir que la atención se ve interferida por todos estos estímulos. Claro, yo te hablo en mi caso, un adulto de edad media. Si tú te vas a la etapa infantil, el entrenamiento del control de la atención puede verse perjudicado si no hacemos lo que hay que hacer, que es entrenar a los niños en el control de la atención. Normalmente eso se hacía con educación en etapas tempranas, pero claro, con los dispositivos móviles lo que hacemos muchas veces es controlar el comportamiento de los niños para que no molesten mucho, estar más tranquilos o poder hacer cosas más importantes, entre comillas, que criarlos, como poder estar trabajando mientras se crían solos, y claro, no desarrollan ciertos procesos de control atencional que luego, claro, penalizan una tarea sostenida en el tiempo como puede ser atender una clase.
O sea que esto parece que es especialmente relevante el tema de desarrollar esta atención en la infancia, que las pantallas en etapas infantiles especialmente, a lo mejor si eres adulto, si ya las has cogido adultos, la puedes pues intentar reentrenar, redirigir, pero si lo haces con un niño ya es como más difícil, ¿a eso un poco te refieres?
Claro, me refiero a que cuando tú eres un adulto deberías de tener unas herramientas para ser capaz de pararte y decir, ahora no toca el móvil, ahora sí toca el móvil, ahora tengo que centrarme en esto, ¿no? Que luego ya digo que la interferencia, la sobrecarga puede estar ahí. Pero cuando hablamos de niños y demás, el problema es que nos encontramos con que tenemos que educar muchos procesos que parece que pensamos que surgen solos, desde el lenguaje, la comunicación social, el control de la atención o la gestión emocional. Y claro, si lo que hacemos es delegarlo en un dispositivo móvil, que al final no es una interacción adecuada con el mundo, sino con un dispositivo que tiene sus características, podemos desplazar todas las cosas que necesita un niño o niña para aprender a desarrollar esos procesos. Y esto, en cierto modo, viene en gran parte, no tanto por los móviles, como por culpa de los adultos, que somos los que hemos empezado a generar esa visión de que podemos hacer varias cosas a la vez. Ahora estamos en este modo multitask o de atención dividida en el cual ver una película solo te parece poco. Entonces tú te pones la película y te pones a trabajar y a hacer correos, cosas mientras ves la película. Y tú dices, vale, así hago dos cosas a la vez. Realmente ninguna de las dos la estás haciendo bien. El correo tendrá un montón de faltas y la película no te vas a enterar. Eso tiene su gracia, pero cuando hablamos de compatibilizar la crianza y educación de los niños con cierto tipo de jornadas laborales, cierto exceso de trabajo, cierta sobrecarga, nos damos cuenta de que cosas relevantes y fundamentales como son la atención a la infancia quedan supeditadas o se hacen en dual task y por lo tampoco se hacen bien.
Yeah. Para una persona que quisiera pues hacer esta, bueno, lea tu libro y a lo mejor hace una reflexión consciente de pues efectivamente no me estoy dando cuenta o no estoy teniendo la concentración que me gustaría tener, me estoy perdiendo mucha vida por estar con el móvil, con la pantalla. ¿Podría llegar a ser realista el hecho de decir voy a desintoxicarme del móvil después de siendo una persona que digamos que, como tú dices, se levanta, mira el móvil, cocina, mira el móvil, come con el móvil? ¿Cómo este proceso, no? ¿Cómo reeducar, digamos, al cerebro de alguna forma para bajar un poco la revolución y enseñarlo otra vez a estar tranquilo sin el móvil? Porque es un choque, ¿eh?
Claro, sí, sí, ya está, como digo, está introducido en nuestras vidas, es algo que no vamos a poder eliminar. Aquí no se trata de hacer una inquisición antimóviles y quemarlos todos, porque básicamente nuestros jefes no nos dejarían, ¿verdad? Sí. Pero realmente lo importante es que entendamos que ha aparecido una tecnología que la hemos cogido sin plantearnos mucho cómo nos afecta, la estamos utilizando casi como nos demanda en cuanto a notificaciones que aparecen, en cuanto a la última aplicación que ha salido. Y hay que hacer una parada reflexiva y ser consciente de qué estamos haciendo con ellos y qué podemos prescindir y organizar para que se adapten mejor a nosotros. Hay personas que van a funcionar muy bien en un conjunto de estimulación enorme porque tengan una buena capacidad de manejar información. Genial, yo me alegro mucho por ellos, pero el resto de las personas que se saturan fácilmente tendrían que analizar y decir, oye, vamos a reducir estimulación, vamos a encontrar momentos concretos de uso o no uso del móvil, vamos a darle una ubicación en casa para los aspectos tecnológicos que no ocupe el resto de la casa. Hay que intentar hacer un análisis de cómo nos afecta a nosotros y adaptar un poco nuestro comportamiento a cómo funcionamos nosotros, no a cómo funcionan los móviles. Si por ellos fuera, no paramos.
Sí, sí, de hecho, creo que a cualquier persona hoy en día sin el móvil se puede sentir bastante perdido. De hecho, creo que a veces incluso, no sé si puedes estar de acuerdo conmigo, ya sé que como científico a lo mejor necesitas más datos para poder hacer esta afirmación, pero sí que es verdad que a veces lo coges y lo miras pues un poco por hacer, ni siquiera es que tú lo quieras mirar, es que es un acto automático como conducir, que estás conduciendo y no estás pensando en cómo lo haces y ya está.
Tú lo has dicho exactamente, esa es una de las claves, que al final el móvil genera comportamiento. Y muchas veces hay un fenómeno muy, muy gracioso que es este de la vibración fantasma en la que sientes de repente que el móvil te está vibrando en la pierna. Y dices, vamos a ver si no ha vibrado. No. Pero mucha gente experimenta esas vibraciones fantasmas simplemente porque nuestro cuerpo, nuestro organismo está hecho para predecir. Entonces, cuando notas un cosquillo, cualquier cambio a nivel de piel o de roce, tiendes a asemejarlo con algo que te sea conocido, habitual y relevante, como puede ser la vibración del móvil. Claro, al final, este móvil, que tiene mucha potencia a nivel de generación de estímulos, genera conductas de uso y, como decimos muchas veces, de coger el móvil voluntariamente para ver la hora y de repente lo vuelves a guardar y dices tú, no he visto la hora. Y, de hecho, no sé muy bien lo que he visto. Si no hacemos un análisis consciente, pues un elemento con tanto potencial de producción de estímulos puede llegar a dirigir nuestra conducta hacia la nada, realmente, hacia ir encadenando estímulos sin una dirección. Pues como pasa con el scroll infinito que has dicho al principio. Cuando tenemos un scroll infinito, te invita a seguir bajando, a seguir bajando, a seguir bajando, y tú realmente no eres tan consciente ni controlas esa conducta. Así que conviene poner un poquito de uso ejecutivo y consciente al móvil para no caer en esos bucles infinitos.
Sí, sí, totalmente. ¿Tú crees que a lo mejor estamos en un momento, ¿no? Como, por ejemplo, cuando aparecieron las drogas, que, a ver, se usaban como medicinas y luego pues ya se fueron conociendo, ¿no? Los efectos adversos y se fueron como adaptando, se fueron como regulando, se fueron como prohibiendo. ¿Crees que estamos en este momento un poquito anárquico de las pantallas y que llegará un momento a lo mejor que como sociedad empecemos pues a darnos cuenta de lo perjudicial que es y a poner normas y a poner pues la información donde hay que ponerla? Porque también es verdad que desde las propias promotoras, digamos, de las aplicaciones, desde las tecnológicas, lo de que nos, o sea, lo hacen para que estemos mucho tiempo ahí. Entonces, claro, no sé si llegará un momento en el que como sociedad nos regulemos un poquito sobre este nuevo fenómeno.
Claro, yo ahí lo que digo muchas veces es que lo que nos encontramos con fenómenos como este es que la regulación muchas veces se hace más desde el miedo que desde la evidencia científica. Hmm. Pero claro, ahora mismo tenemos poco margen de evidencia científica porque no hay ningún estudio largo, longitudinal, de muchos años, porque los móviles llevan 15 años entre nosotros, claro, los smartphones. Hmm. Igual que la IA lleva 3 años y no ha dado tiempo a entender cómo impacta. Entonces muchas de las regulaciones que surgen son, o pasó con el cine en su momento, surgen desde el miedo, desde la censura, desde la prohibición, hmm, y luego tienes que buscar una adaptación un poquito más coherente. Tú piensas en el cine, por ejemplo, hasta 60 años después, no se hizo una regulación por edades, que era lo más lógico, que ahora lo piensas y tiene sentido. Bueno, pues durante un tiempo no estaba muy claro si los niños podían entrar o no, al principio entraban sin problema, luego después se prohibieron ciertos contenidos, pero no por los niños. Mucho giro, quería pensar. Con los móviles y smartphones hay que hacer una regulación no basada en el miedo, sino intentar coger toda la vida científica que tengamos, analizarla bien y tomar decisiones para que su implantación sea conforme a cómo funciona el ser humano. No como decía Ortega y Gasset en su momento, utilizando una tecnología deshumanizada a la que tengamos que adaptarnos nosotros. La tecnología es un medio para que estemos mejores, no es el fin en sí mismo. Y claro, las tecnológicas sí lo consideran un fin.
Claro.
Ahí tenemos esa discusión de la responsabilidad de quién tiene la culpa de esto. Bueno, pues hay que meter mano en muchos elementos, tanto de producción como de por qué se producen, como de qué se quiere conseguir con ellos para mejorar nuestra relación con la entorno digital.
¿Podemos recuperar la atención perdida, digamos? Hemos ya explicado, ¿no?, que cuando somos como niños, claro, para recuperarla la tienes que entrenar al principio y la tienes que desarrollar. Pero como adultos que a lo mejor hemos tenido la suerte, porque al final es una cuestión de suerte, de haber nacido sin un móvil debajo del brazo, ¿podemos recuperar? O sea, nuestro cerebro, igual que se entrena para estar sobreestimulado, ¿se puede entrenar para todo lo contrario, para estar tranquilo?
Claro, aquí está la clave de la plasticidad. Siempre entendemos la plasticidad cerebral como esa gran maravilla que cuando tienes una experiencia positiva o cuando entrenas algo, el cerebro se modifica para que lo hagas mejor, pero nos olvidamos de la plasticidad negativa. Es decir, cuando dejas de entrenar algo, el cerebro dice, bueno, pues si no lo estoy utilizando, pues no me será muy útil, ¿no? Esto pasa con la memoria, con la atención, y eso te permite plantearte, oye, estas situaciones de sobrecarga y de aceptación de mis procesos atencionales pueden tener una forma de revertirlos, pero no va a ser tocando el cerebro, ese siempre es el error, va a ser tocando el entorno, va a ser modificando nuestra relación con los móviles, reduciendo el exceso de estimulación, buscando los momentos que necesitamos de desconexión digital, incluso laboral, ¿vale?, para que de esa manera podamos seguir evitando la atención de manera adecuada. Y esa va a ser la base para que le podamos enseñar a nuestros niños cómo manejar y construir su atención. Los móviles no rompen la atención, rompe el mal uso que hacemos de ellos muchas veces, porque en terapia utilizamos muchas veces pantallas y aplicaciones para trabajar la atención. La cuestión es cómo lo utilizas, no el hecho solo de utilizarlo.
¿Se debería hacer esto de una forma progresiva, digamos, para el cerebro? Por ejemplo, yo ahora mismo digo, vale, quiero dejar de usar tanto el móvil. ¿Me lo quito? ¿Me lo escondo? ¿Me lo aparto? ¿O mejor pequeños momentos para no tener esa ansiedad, para, digamos, que mi cerebro lo vaya asumiendo poco a poco? ¿Cuál sería la mejor estrategia científicamente para, pues, desintoxicarte un poco?
Sí, socialmente te diría. ¿Podríamos coger y estar 3 días sin el móvil? O sea, yo podría estar 3 días sin el móvil cuando todo mi trabajo está vinculado a que me escriba por WhatsApp tal o cual, o a un correo. Eso es una utopía. Sabemos que no es viable. Lo que sí es viable es intentar encontrar qué puntos son necesarios, qué tiempos estamos utilizando, qué tiempos destinamos o no. Como digo, hacer un uso consciente, que parece algo de sentido común, pero ya sabéis lo que se dice. No es el más común de los sentidos.
No lo es.
Entonces, obviamente, necesitamos reflexionar, analizar el impacto que tiene sobre nosotros, sobre nuestros procesos de atención y memoria, también entendernos a nosotros mismos para saber delimitar cuándo se debe y no se debe utilizar ese móvil en nuestros casos. Bueno, mirarnos un poquito más a nosotros mismos y no mirar tanto a las pantallas. Y así es como otra vez podemos regular eso para que encaje en nuestra dinámica de trabajo, pero no desborde nuestras dinámicas emocionales o sociales.
Como neuropsicólogo, ¿tú sabrías decir cuánto tiempo tardamos, digamos, reorganizar el cerebro, en reentrenarlo, en decirle, vale, esto no va a funcionar más así?
Bueno, el cerebro tarda sus tiempos, es igual de de lento para adaptarse a una cosa y aprender que igual de rápido para no aprender o desaprender. Mm. Entonces, pensémoslo de manera que los hábitos necesitan un tiempo estable. No puedes llamar hábito una cosa que has conseguido hacer 2 días con esfuerzo.
Yeah.
Si no organizas el entorno para que ese hábito se pueda mantener, pues no se va a convertir en hábito. Entonces, normalmente hacen falta semanas para ir construyendo ese hábito, para convertirlo en algo habitual y para detectar cuáles son los elementos que están afectando más a ese uso exagerado del móvil, ese uso compulsivo a veces, que muchas veces parte, por supuesto, de las aplicaciones que tienen ciertos diseños para que tengamos uso compulsivo, pero también de dinámicas sociales y de trabajo que nos empujan a estar todo el día enganchados al móvil. Pero aquí la clave va a estar identificarlo y saber que cada persona tiene también sus procesos atencionales, su forma de funcionar, y tiene que conocerse para saber dónde tiene que poner la barrera. Si la barrera no la pone el móvil, no va a ser una barrera inalcanzable a todos.
¿Lo de los 21 días es verdad o no?
Sí, bueno, esa es la cifra que se suele dar. Hablamos ahí como de 3 semanas y es un margen bastante plausible. Pero es verdad que hay personas que pueden coger un hábito mucho más rápido y otras que necesitan más tiempo. Por eso, claro, siempre que hablamos de neuropsicología o psicología, dar una cifra concreta del tiempo que hace falta es bastante arriesgado porque depende mucho de varias variables o varios elementos individuales. Entonces, es igual que cuántas horas al día es bueno utilizar el móvil o no.
Ya.
Pues bueno, esto depende también de para qué lo estés utilizando, de la edad que tengas, de ciertas variables, de manera que a lo mejor un uso de una hora puede ser muy perjudicial para alguien y uno de tres no, porque depende de muchas variables que son las que tenemos que investigar. Ahí está el kit de la investigación actual.
Sí, de hecho, bueno, ahora mismo tú apuntabas también como sociedad, ¿no? La reflexión de, bueno, es que al final, si tú ahora te plantearas vivir sin el móvil, serías prácticamente antisistema, o sea, no podrías hacer una transferencia, no podrías pues ir al hospital, bueno, podrías, pero para pedir una cita, o sea, todo ahora mismo se da por hecho, ¿no? En esta sociedad que tienes que tenerlo, que tienes que usarlo, el problema es que a lo mejor ha invadido demasiado nuestra vida y no nos estamos dando cuenta, ¿no?
Claro, hasta cuando vas a un restaurante y tienes que utilizar un QR para ver la carta,
sí,
que obviamente es una gran ventaja y lo ha sido durante la época del COVID para evitar contacto con temas físicos, pero obviamente estamos creando una dependencia general de para poder funcionar en el día a día del móvil que te hace replantearte si no hay que intentar recuperarse los espacios en los cuales el entorno digital no tenga entrada. Eso no indica que sea malo, indica que por cómo estamos ahora mismo a nivel social, de funcionamiento económico y de hiperproductividad, los móviles han venido muy bien para que esa dinámica de velocidad y hiperproductividad se cronifique y se haga mucho más rápida. Pero es que muchas veces el problema no es el móvil, sino que es el móvil y su uso está siendo la consecuencia de cierta sensación de que si no estás produciendo o haciendo algo económicamente relevante, estás haciendo algo inútil. Y eso no es correcto. Hay cosas del ser humano para vivir, para disfrutar, que se consideran inútiles desde el punto de vista económico, pero que son fundamentales para vivir y estar felices.
Cerebralmente o psicológicamente, ¿cuáles serían, digamos, estas cosas que de alguna forma son importantes para el cerebro, para que estemos contentos, para que estemos satisfechos como seres humanos en la vida, más allá del trabajo, más allá de pues lo que nos impone un poco la sociedad, ¿no?
Bueno, como psicólogo tendría que decirte depende, como una respuesta bastante amplia, porque depende de la persona. Pero yo diría que tal vez si yo tengo que ver lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías, lo que parece que hemos perdido es tiempo para nosotros mismos, en el sentido de para nuestros propios procesos. Te puedo hacer referencia al tiempo de descanso y al sueño, que parece que se ha convertido el sueño en algo accesorio, algo que si te quitas una hora de sueño pues no pasa nada y la has ganado para cualquier otra cosa, aunque no sea productiva, pero realmente el sueño tiene una importancia vital, por ejemplo, ya no solo en el descanso, sino en cómo se construyen nuestros recuerdos y se consolida nuestra memoria. Dormir poco afecta a que luego tengamos procesos de memoria mucho más frágiles, los recuerdos sean menos profundos y la vida pareja que está pasando es encadenando experiencias, pero sin dejar recuerdos. Y también el tiempo para atender o el tiempo para poder generar huellas de memoria cuando estamos sobrecargados de información. Si no manejamos y damos tiempo a nuestros cerebros a funcionar porque le estamos metiendo una velocidad mucho más alta, ya no es una cuestión de ser felices o no, es que no podemos disfrutar de las cosas porque no nos da tiempo a disfrutar de ellas. Creo que la clave es establecer nuestros tiempos y tener que, es difícil tener que decirlo así, pero hay que intentar encontrar tiempo en nuestro día a día para ser personas y para ser organismos que son lentos comparados con el ritmo que nos quiere rodear.
Mira, el psicólogo especializado en adicciones digitales, Mar Masip, habla de la tecnología digital como la heroína del siglo XXI. ¿Crees que es una buena metáfora o es un poco...? Wow.
Bueno, para mí el problema cuando hablamos de que podemos asemejar un móvil a una sustancia es que no funcionan exactamente igual. Eso es el primer punto. Muchas veces nos encontramos con mensajes desde la neurociencia que también plantean que, oye, cuando ves el cerebro de alguien que utiliza el móvil, pues es igual que el de una persona que se ha visto a la heroína o que se ha visto a la cocaína, por ejemplo. Y realmente eso no es del todo correcto. Es una metáfora que se intenta utilizar para entender que hay un uso compulsivo de los móviles, que habitualmente tenemos tendencia a utilizarlos de una manera poco controlada, como puede ocurrir con algunas sustancias, pero no todo el mundo que usa compulsivamente el móvil tiene un funcionamiento adicto, ni todo el mundo que usa compulsivamente el móvil tiene realmente un trastorno. A veces el uso compulsivo es la consecuencia de ciertos patrones de funcionamiento que predisponen a la adicción, y no una adicción en sí misma. Entonces, me costaría mucho decir que sea como la heroína del siglo XXI, las pantallas, sino tal vez tengamos unas dinámicas que hacen que sea mucho más apetecible estar enganchado y completamente viendo informaciones por cómo se nos presentan. Pero eso muchas veces no puede suplantar otra serie de situaciones, experiencias vitales que, por desgracia, hoy no son tan accesibles por temas económicos o por tiempo.
Sí, de hecho, esto de la predisposición, sin yo tener ni idea realmente, pero sí que me resuena un poco porque conozco algunas personas que creo que a ver, la mayoría del entorno joven sí que está bastante enganchado al teléfono, pero es verdad que conozco algunas personas que no son muy, pues eso, que consiguen desconectar de su teléfono, que a lo mejor ni siquiera tienen hasta redes sociales, pero pueden subir una foto de vez en cuando y no estar ahí en la red social constante. Imagino que también tiene algo que ver, ¿no? Con la predisposición, con el momento actual que cada uno esté viviendo, con las creencias igual también que uno tiene, ¿no? Sobre todo cómo tiene que ser la vida. No sé si hay gente pues que se puede librar un poco de esto.
Claro, esa es la cuestión. Aquí cuando hablamos de intentar, si yo me pongo en modo científico, entender cómo los móviles nos afectan a nivel de funcionamiento, tenemos que plantear hipótesis. Entonces, claro, una hipótesis que sería una hipótesis pues muy peligrosa y muy dañina sería la de que los móviles y pantallas y redes sociales hacen un daño directo a quien las toca.
Ya.
Es decir, tú tienes una red social, tienes un daño, pues como esa persona que consume cierto tipo de drogas. Esa hipótesis no está demostrada. Está más bien demostrada en una parte más de etapa infantil, la hipótesis del desplazamiento, es decir, desplazamiento de que tú estás desplazando actividades que son necesarias para tu correcto desarrollo cognitivo porque estás dando otras actividades, como puede ser el móvil, durante más tiempo del que deberías. Y entonces tú te pienses que el niño está recibiendo estimulación del lenguaje porque está viendo vídeos en YouTube, realmente esa estimulación no es la que tiene que recibir para generar una buena interacción social. Y luego, otra hipótesis que está también en estudio, es la hipótesis de la vulnerabilidad diferencial. Y tú hubieras dicho, no todos reaccionamos igual ante el mismo estímulo. Por tanto, los móviles y pantallas, hay personas a las que, por ciertas características, le van a suponer más problema, por ejemplo, el entrar en redes sociales, mientras que otras pueden suponerle precisamente un beneficio. Pueden decidir de ayudarles. Entonces, ser capaces de detectar qué variables son las que predisponen a un problema, ya sea de uso compulsivo o adicción, ya sea de generar un problema de salud mental, o ya sea incluso de algo que tenga que ver con problemas de salud mental a nivel de ansiedad y depresión, todo esto lo vamos a conseguir controlar bien si entendemos qué variables humanas son las que predisponen a los problemas o protegen de esos problemas. Eso es lo que tiene que hacer la investigación.
Claro, estamos aún en una fase pues inicial, ¿no? Y supongo que irán saliendo estas investigaciones que dirán, pues mira, se acaba de demostrar que a tales personas les puede afectar más el uso de pantallas, pero claro, aún no lo sabemos, ¿no?
Claro, yo creo que eso es importante y sobre todo tener en cuenta que hay pautas también que hay que utilizar. Yo sé que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo, pues seguramente muchos de los que nos estén escuchando, que tendrán hijos adolescentes que están todavía con el móvil, es que se debaten entre la dicotomía de lo dejo seguir como está o le quito el móvil. Pues parece que solo existen esas dos alternativas y realmente cuando tú hablas en investigación eres consciente de que un adolescente al que le quites el móvil, la reacción que te va a tener va a ser una reacción pues de reactancia, de sentir que le estás quitando su libertad. Y eso no es una forma de empezar una buena relación con el móvil, sino más bien empezar a hacer negociación, consensuar, encontrar puntos de encuentro, hacerles conscientes a esos adolescentes de lo que tampoco somos conscientes los adultos muchas veces, que es de cómo estamos utilizando los móviles o cómo tenemos que integrar las experiencias emocionales que surgen de las redes sociales. Obviamente hay que encontrar la manera de conseguir organizar cómo funcionamos sin llegar a los extremos de que cada uno haga lo que pueda y a ver si tienes suerte y nada te afecta, o la prohibición cuando realmente perdemos algunos beneficios que tienen las redes sociales o móviles.
Pues Aarón Fernández del Olmo, autor de El cerebro hackeado, de Kailas Editorial. Muchas gracias por atendernos hoy. Y bueno, para nuestros oyentes, quien quiera acercarse a este libro lo puede conseguir fácilmente, seguramente en cualquier plataforma digital, pues para hacer una reflexión más profunda de lo que realmente son las tecnologías en nuestra vida. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a vosotros. Un saludo.